En internet.
En el teatro.
En la danza.
En el cine.
En la música.
Y en todas partes. Déjanos entrar
a tu hogar,
oficina,
en el transporte público,
en tu vehículo
o donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto coincidir en esta mañana de martes 25 de noviembre de este 2025. Sean bienvenidas y bienvenidos a El Ojo de la Mosca. Esta es su revista cultural y científica del estado de Morelos, donde hacemos un recorrido por el quehacer artístico y cultural. Así que tenga a la mano pues su teléfono, donde vaya a anotar, porque hay muchas actividades. Así que iniciamos hoy con nuestra efeméride, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es una de las efemérides principales del día porque se busca concientizar sobre la erradicación de la violencia de género y es una fecha muy importante para la concienciación pública. La violencia de género sigue siendo una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas y generalizadas del mundo. Se calcula que a nivel global casi una de cada tres mujeres han sido víctimas de violencia física o sexual al menos una vez en su vida. Muy lamentable. Y lo que es aún peor, cada 10 minutos una mujer o una niña muere a manos de su pareja u otro miembro de la familia. Como cada año, el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer marca el comienzo de la campaña Únete de la ONU, 16 días de activismo que empiezan a partir del día de hoy y hasta el 10 de diciembre, que concluye coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos. Este año el tema es Únete para poner fin a la violencia digital contra las mujeres y las niñas. Y tiene como objetivo movilizar a todos los miembros de la sociedad. Los gobiernos deben de acabar con la impunidad a través de las leyes que la penalicen. Las tecnologías deben garantizar la seguridad de las plataformas y eliminar contenido dañino. Los donantes deben facilitar financiación para que las organizaciones feministas luchen por erradicar entre violencia y personas como nosotros, que debemos de alzar la voz para ayudar a las supervivientes. Así que hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Sean bienvenidos y recuerde que transmitimos al norte de la ciudad de Cuernavaca a través de nuestras tres emisoras. Universal 102.9 FM, la radio que nos une. En Radio Chinelo lo hacemos a través del 90.9 de FM y en la zona sur saludamos a Cañaveral a través del 100.5 de FM. Nuestros teléfonos en cabina 243-6201 y 777-243-6202 para que esté en constante comunicación, o si lo prefiere puede mandarnos un mensaje de texto o de voz al WhatsApp 350-8921. Ahí estaremos atentos a sus y pues a su difusión, a todos los saludos que también nos envíen. Nuestras redes sociales, estamos en toda la multiplataforma, nos encuentra como @universal102.9. ¿Qué le parece si vamos a conocer ahora los avances del día? Es martes, martes histórico, martes de conocer la historia, los datos, los hechos históricos a través de nuestro cronista Roberto Ave Camil. Hoy hablaremos de la Real Academia de San Carlos. Canacine Morelos dentro del ciclo mexicano y sus creadores. Se presentará la Orquesta Filarmónica de las Piedras Preciosas en concierto debut. Y también tenemos diversas propuestas musicales.
Everybody datos históricos en voz de Roberto Avecamil.
Con 9 de la mañana y ya estamos con nuestra primera entrevista. Como todos los martes, conocemos los datos históricos, los datos precisos a través de la voz de nuestro cronista de cabecera, Roberto Avecamil, a quien saludamos con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, mi querido Roberto? Muy buenos días.
Buenos días, querida Laura, con un gusto enorme saludarte a ti, a tu auditorio, y pues ya listo.
Listo, me mencionan ahí sí. En redes sociales que les encantan los martes históricos porque aprenden mucho, así que pues saludo también con muchísimo gusto a Marité, quien es una de tus fans.
No, pues muchos saludos, muchas gracias, me siento muy honrado y muy motivado.
Bueno, nada más no te nos agrandes mucho.
Prometo no seguir tu ejemplo.
Oye, Roberto, pues hoy vamos a hablar de la Real Academia de San Carlos, que fue la primera escuela de arte de América fundada en el año de 1781 en la Ciudad de México y considerada la institución de educación superior más antigua del país, después, por supuesto, claro, de la universidad.
Correcto. Así es, querida Laura. Pues mira, antes que nada, yo quisiera hacer una introducción sobre uno de los sitios pues más hermosos del Centro Histórico de la Ciudad de México. Quienes lo conocen, yo creo que van a coincidir conmigo, y es la calle de Moneda. La calle de Moneda, ¿no?, que corre paralela a un lado de Palacio Nacional, del antiguo Palacio Virreinal, pues es un lugar apasionante desde el punto de vista histórico. ¿Por qué? Porque en el corto trayecto de un par de cuadras tenemos, pues bueno, evidentemente el Palacio Virreinal, Palacio Nacional, tenemos el Arzobispado, tenemos la sede de la primera imprenta en tierra firme americana, que fue en la Ciudad de México, tenemos pues la Casa de Moneda, ¿no?, que por esa imponente puerta salió toda la plata, todo el oro que de la Nueva España fue Europa, o también la que llegó con la nave de China, ¿no? Y bueno, ahora es el Museo Nacional de las Culturas, y tenemos también pues a la Real Academia de San Carlos. Uh-huh. Como bien mencionaste, pues bueno, se fundó como una escuela provisional de grabado y de dibujo en 1781, pero ya se inauguró formalmente el 4 de noviembre de 1785, ¿no? Por eso era mi interés de que platicáramos de la Academia de San Carlos durante el mes de noviembre, que es cuando se conmemora su inauguración en la calle de Moneda. ¿Qué sucede? El virrey de la Nueva España en ese entonces era don Matías de Gálvez, ¿no? Militar, virrey, padre de Bernardo de Gálvez, fueron hombres pues extraordinarios, fueron buenos virreyes, fueron queridos por el pueblo. Su hijo Bernardo no solo es uno de los padres fundadores de Estados Unidos, sino fue quien inició la construcción y ordenó la construcción del Castillo de Chapultepec, entre otras cosas. Pero bueno, ante la necesidad de robustecer la vida cultural y artística de la Nueva España, como bien mencionaste en un principio, se ordena la creación de esta academia, que como dijimos en un principio era una escuela de grabado y de dibujo. Pero ya después de su inauguración, ya se consolida como una escuela más propiamente dedicada pues a todas las artes, ¿no? El edificio, pero bueno, en ese momento no había fondos para construir un edificio para albergar esta Real Academia, la primera de tierra firme americana. Entonces se decide ocupar un antiguo edificio del siglo XVI, que era el Real Hospital del Amor de Dios. Curiosamente, como un comentario pues chusco, ¿no?, incluso hasta picante, en ese muchas veces los historiadores, los conocedores dicen que era una ironía, porque en ese momento se curaban en el hospital las enfermedades venéreas, ¿no? Entonces, tenían como un lugar donde se curaban por las consecuencias del pecado, ¿no?, en esa sociedad tan moralista, pues llevaba el nombre del Real Hospital del Amor de Dios. Entonces, pues bueno, los enfermos del hospital los trasladan a otro hospital, el Hospital General de San Andrés, que era administrado por el arzobispado de la Ciudad de México, y se instala ya propiamente la Academia de San Carlos, ¿no? Entonces, bueno, viene un momento difícil, o bueno, para la historia, ¿no? Que fue el periodo de la Guerra de Independencia, 11 años, ¿no? Que bueno, que fueron muy cruentos, pero con la llegada de la independencia no interrumpe ni se cancela la Academia, al contrario, se sigue consolidando, ¿no? Y pues bueno, y a pesar de que el siglo XIX, como lo hemos platicado tanto aquí en el Ojo de la Mosca, fue un siglo muy azaroso, ¿no? En el cual pues no se conoció la paz y la estabilidad hasta la República restaurada y hasta posteriormente el Porfiriato, pero sí se le dio una importancia a las bellas artes, y en este caso a la Academia de San Carlos, ¿no? Uh-huh. Llegaron maestros europeos, muchos alumnos fueron enviados a Europa para perfeccionarse, y pues bueno, entonces la Academia sigue creciendo, y en 1910, cuando justo cierra, pues ya formaliza la Universidad Moderna, la Universidad Nacional, la Academia se incorpora a la universidad, y a la fecha, pues bueno, sigue siendo parte de la Universidad Nacional, bueno, ahora autónoma de México, ¿no? A través de la Facultad de Artes y Diseño. Entonces, pero ¿qué otra importancia o qué hay destacado con la Academia de San Carlos? Más allá de todas las figuras que han pasado por sus aulas, ¿no? Que bueno, necesitaríamos un montón de programas para hablar de ellos, ¿no? Pero particularmente a mí me gustaría hacer mención, ¿no? Sobre dónde se consolida la Academia de San Carlos. Ahora hoy se puede visitar, y bueno, pues en su patio central se admiran pues obras inspiradas sobre todo en la escultura clásica, ¿no? Los mármoles griegos, por ejemplo, ¿no? Y todo eso. Pero así las cosas, pues bueno, se crea posteriormente el Museo Nacional de San Carlos, que está pues en la Avenida Puente de Alvarado, que bueno, pues ahora le cambiaron el nombre, pero bueno, ya sé que no podemos entrar en consideraciones de esa naturaleza en este espacio, pero pues ahí está el bellísimo edificio que fue el Palacio del Conde de Buenavista, de los Condes de Buenavista, que es una de las obras neoclásicas de arquitectura de Manuel Tolsá, ¿no? Y que fue construido por la Marquesa de Selva Nevada para regalársela a su hijo, el Conde de Buenavista. Entonces funge como Palacio del Conde, pero también es muy recordado porque durante la época de la intervención y el Segundo Imperio, Maximiliano se lo da como regalo de bodas al mariscal Bazaine, al jefe de las fuerzas francesas, que contrae matrimonio con Pepita Peña, una joven mexicana de tan solo 17 años, y el mariscal pues ya era sesentón. Entonces, pero bueno, fue una historia también que yo creo que vamos a platicar después sobre Pepita de la Peña aquí, uh-huh. Pero a partir de la década de los 60 se convierte en el Museo de San Carlos. ¿Y por qué se convierte en el Museo de San Carlos o por qué comparte el nombre? Porque alberga la colección de arte europeo, uh-huh, de la Academia de San Carlos. O sea, a lo largo del siglo XIX y del Porfiriato se compró en Europa arte para que sirviera de inspiración a los alumnos, ¿no? Y para que de una manera pues práctica y didáctica pudieran aprender de arte. Entonces alberga la colección de arte europeo, pero también alberga las obras de pintura, de, uh-huh, escultura, principalmente de los alumnos y maestros de la Academia de San Carlos. Entonces, si me permiten, pues una sugerencia, una recomendación de turismo cultural, yo creo que quien tenga la oportunidad de ir pronto al centro de la Ciudad de México, que recorra la, sí, calle de Moneda, pero que llegue hasta la Academia de San Carlos, pero también si después o antes pueden visitar el Museo de San Carlos, sería un paseo formidable. Así otra es. Cosa también importante que se me está pasando, y con esto concluyo, es que bueno, como sabemos, era un edificio, un hospital del siglo XVI, pero al, uh-huh, convertirse en academia, se cambia la fachada dándole el aspecto actual que ahora tiene, y precisamente en la fachada hay un nicho con una soberbia escultura, un bronce que regaló la República, bueno, perdón, en ese entonces el Reino de Italia a México con motivo de las fiestas del centenario del inicio de la lucha de independencia en 1910.
Así es, era el Hospital del Amor de Dios, me parece.
El Real Hospital del Amor de Dios.
Y pues bueno, por supuesto, hablar de la Real Academia de San Carlos es hablar y apreciar de su arquitectura, de sus obras, con miles de obras que están albergadas ahí, colecciones, incluyendo pues hasta Diego Velázquez, Diego Rivera, Guillermo Calvo, entre otros más. Así que pues si tiene la oportunidad, también es una muy buena oportunidad, una referencia muy importante para visitar. La Real Academia.
No, y sobre todo también los escultores, ¿no? Como Raúl Contreras Colignón, el autor de Malgretú, ¿no? Que fue un hombre que esculpió esa pieza a pesar de que había perdido un brazo, ¿no? Entonces, por eso la obra que es magnífica, que está en Bellas Artes, está en en el Museo Nacional de Arte, y ahí en la Alameda Central, una réplica, se llama Malgretú, que en francés quiere decir a pesar de todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues es, no solo es una obra bellísima, sino es testimonio pues de la pericia y de la constancia, ¿no?, de un artista que había perdido un brazo.
No, pues ya te vamos a mandar de corresponsal para que nos mandes también por allá todas las evidencias, fotografías y todo. Muchísimas gracias, Roberto, y pues nos vemos y nos escuchamos la próxima semana con seguramente otra información muy relevante.
Gracias, querida Laura, y también gracias por los gentiles comentarios.
Cuídate mucho, un abrazo.
Saludos.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
La diversidad es universal. 102.9.
Luis, tocan.
Papá. ¡Tocan!
¡Creo que tocan!
¿A quién le toca?
Prepárate. Durante octubre y noviembre, si el INEGI toca tu puerta, te toca. Desde que nos vimos hace 5 años, todos cambiamos. Participa en la encuesta intercensal 2025 y volvamos a conocernos. Conoce más en www.intercensal2025.mx. INEGI.
¿Tu licencia de manejo venció? Aprovecha el 50% de descuento en su renovación. Tienes hasta el 29 de noviembre para aplicar este beneficio del Gobierno del Estado. Reserva tu cita para ser atendido de lunes a viernes en las oficinas centrales de movilidad y sus delegaciones en citas.morelos.gob.mx, o acude únicamente en sábado sin cita a las delegaciones regionales. ¡Date prisa! El tiempo se acaba.
Morelos, la tierra que nos une. Protégete del frío y de las enfermedades. La vacunación contra influenza, COVID-19 y neumococo ya comenzó. Acude a tu unidad de salud más cercana o llama al 079 opción gato para saber qué vacunas te corresponden y dónde te las pueden aplicar. Las vacunas son seguras y gratuitas. Vacunar es amar. Gobierno de México.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
¡Preparen las palomitas! Es martes de Cine Morelos.
Con 22 de la mañana, ya estamos de regreso en esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. De los datos históricos nos vamos al cine, porque hay mucho que ver en el cine Morelos a partir también de este viernes. Así que saludo con muchísimo gusto a Olimpia Quintanilla, organizadora y colaboradora de Canacine. Muy buenos días, Olimpia, ¿cómo estás?
Buenos días, Laura, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por estar acompañándome con este proceso. Sé que has recibido a otros de los cineastas que van a venir a acompañarnos, y eso te lo agradezco mucho.
No, al contrario, nos encanta ser partes de esta fiesta cinematográfica, porque el cine mexicano y sus creadores llegan a un recinto muy querido, el Cine Morelos. Así que platícanos.
Pues eso, vamos a tener la visita de 4 películas que estuvieron en los Arieles recientemente. Bueno, 3 de ellas estuvieron en los Arieles, hay una cuarta que es una ópera prima de un querido morelense, Luis Mariano García, también un colega y colaborador de otros espacios y amigo. Las películas van a estar invitadas en esta ocasión y vienen con sus realizadores. Lo que para nosotros es muy importante es eso, que vamos a tener la oportunidad de sentarlos a un conversatorio después de las funciones. Y eso es muy raro, Laura, eso normalmente ni en los festivales consigues eso, ¿no? Los consigues un ratito, les hacen preguntas, platican con ellos, les preguntan lo elemental y les
contestan. Se queda nada más para la alfombra roja, la foto y vámonos.
Más o menos. Eso es un gran lujo, tenerlos con nosotros, que nos cuenten pues parte de sus procesos y parte de la aventura que fue filmar esta película, pero en general que nos hablen del cine, de cómo hacemos cine, de lo que pasa en este momento con este quehacer. Creemos que es muy importante y sobre todo acercarlo al público joven.
Sobre todo, ¿no? Abrir esos diálogos, has tocado un punto muy importante. Aquí hay varias escuelas de cine, entonces están en esta participación todo el tiempo de abrirse al diálogo. Y qué importante, ¿no? Que se traiga a los realizadores, a los productores, a los directivos para conversar justamente acerca del cine y qué mejor que del cine mexicano.
Es eso, que creemos que eso está faltando. Los públicos tienden a ser pasivos, a ir, consumir una película, comerse unas ricas palomitas y salir de ahí para cualquier otra cosa. El cine es un arte y el cine de nuestros autores contemporáneos está hablando de cosas muy importantes que necesitamos dialogar y sensibilizar, de temas que necesitamos hacernos sensibles, ¿no? De los que necesitamos hacernos más conscientes. Entonces, por eso la idea de acercar a los públicos jóvenes a estas experiencias, para que se convierta, como bien dijiste, en un diálogo, en una reflexión de lo que estamos viviendo, y que el público se vaya con esa, bueno, en general, el público se vaya con esa sensación de haber visto algo más que solo la película, de saber que el cine no es solo ir, sentarte, verlo, ya me lo recetaron y ya me voy. Es una propuesta para que pensemos hacia adelante cómo resolver nuestras realidades.
Y sobre todo también las dudas, ¿no? Muchas veces dices, ay, me quedé con la idea de cómo hicieron esta parte, ¿no? De repente nos entra la parte de ser directores, fotógrafos, y entra uno en ese otro papel en el que te quedan esas dudas. Y justo, pues, decíamos de estas nuevas generaciones que se están forjando y que es muy importante este diálogo para conocer, pues, qué hay detrás, ¿no? Detrás de hacer una película, un largometraje, un cortometraje, toda esa experiencia que se vive y también conocer pues los retos que implica.
Que tiene muchos desafíos y muchas veces sucede que en las aulas el alumno en una clase de cine no quiere ver todo lo que implica llegar a la conclusión de una película, ¿no? Tiene sus retos y no es nada más escribirla. Es todo lo que va a pasar entre que la escribes y la llevas hasta la pantalla. Luego no son capaces de sacar adelante una sola escena. Cuando van y escuchan todo lo que implicó sacar adelante todas esas escenas, su perspectiva cambia. Y bien lo dijiste, en Morelos nos están faltando no solo escuelas, pero con las que tenemos necesitamos acercar más este tipo de actividad, ¿no? Más profesionales que vengan a darnos talleres, que vengan a darnos, pues esto, conversatorios, que nos den cursos especializados. Necesitamos atraer más a esos profesionales a Morelos, porque ya tenemos profesionales en formación. Entonces sí es importante este tipo de eventos. Sí quiero hacer notar que esto llega a nosotros gracias al apoyo de Canacine Morelos, que es la delegación recién formada de este año. Se formó en abril y aunque apenas llevamos casi un año de operaciones, la verdad es que ha funcionado muy bien. La gente que se ha aglutinado alrededor de la comunidad de Canacine Morelos tienen todos el mismo espíritu. A mí me ha sorprendido mucho eso. Hay un espíritu de colaboración y de
comunidad, ¿no? De crear estas redes de apoyo.
Sabes que son sobre todo muy emprendedores todos y muy integrados. y siempre positivos, echados para adelante, con ganas de ayudar. Nadie está pensando qué es lo que luego sucede en el gremio, en otros lugares, en Ciudad de México es mucho más así, que cualquier cosa que les pidas te preguntan de antemano cuánto les vas a pagar. Uh-huh. Y aquí, como tenemos recursos propios y estamos levantando esto con recursos propios, ¿no?, excepto por el apoyo fantástico de Cine Morelos, que bueno, Carlos Rodríguez, no, nadie me va a dejar mentir, todos los que lo conocemos sabemos que es una persona muy educada y muy un gran cinefilo y además
fan del cine mexicano.
Totalmente, sí. Me encanta. Entonces, él nos va a apoyar siempre, aunque sí, no pueda. Él ve cómo, él inventa. Y bueno, él se ha encargado de pues atender muy bien las necesidades que tiene el Cine Morelos, que pues sí tiene muchas necesidades. Creo que es de los pocos recintos en donde todavía, aquí en Cuernavaca, no sé en otras partes de Morelos, pero en Cuernavaca es donde se ve el cine de autor, ¿no? Así donde es. Se ven las muestras de cine que vienen de la Cineteca, que vienen de, pues, de casi de cualquier foro, del mismo foro.
Sí, de la Cineteca, que viene en el tour de cine francés y etcétera.
El cine alemán. Todas estas muestras llegan aquí gracias a que hay alguien cuidándolas y está interesado en que no se pierda. Entonces, pues eso, todos los que estamos haciendo esto posible lo hacemos con nuestros propios recursos y te digo con el apoyo de Cine Morelos, al cual le agradezco mucho que además nos hayas pedido este espacio para poder invitar a todo tu público y al que no es público también, por favor vengan a acompañarnos este fin de semana 28, 29 y 30. Vamos a estar de manteles largos ahí en el Cine Morelos. Las funciones van a ser los 3 días por la tarde, a las 5 de la tarde, ¿no? Viernes a las 5 de la tarde, sábado a las 5 de la tarde y domingo a las 5 de la tarde. Los 3 días hay funciones.
Así es, además de entrada libre.
Lo cual es magnífico, pero uh-huh, ya, aprovechemos porque quizá ya el año que entra, si volvemos a hacer un segundo tiempo de esto, quizás sean más películas, sea un poco más complejo y tal vez ahí sí tengamos que pues pagar, porque pues para atraer a los realizadores esta claro, vez.
Hay que apoyar.
Mira, esta vez nos están ayudando muchísimo. La verdad, ellos quieren apoyar el movimiento que se está dando aquí en Morelos. Sí. Y por eso vienen. Pero no es fácil. Digo, hay actores que ni siquiera viven en México o que están ya en otros proyectos. Entonces, a veces no es tan fácil juntarlos, lo que te decía.
Así es.
Mira, el sábado vamos a tener una función doble precisamente porque dos de las realizadoras de estas películas no podían venir más que en ese día, entonces yo dije, no las voy a perder, con tal de que vengan, que ahora sí que en qué horario quieren venir, pero que vengan. Uh-huh. Ellas son unas realizadoras muy, muy, muy conocidas, son casi unas celebridades, uh-huh, son las realizadoras de la cinta que se llama Suho, que fue la gran ganadora de los Arieles de este año. Ganó los 2 premios más importantes, que son el de la dirección y el de la mejor película. Uh-huh. Y bueno, cuando hablas de que se los ganó a películas tan importantes como Pedro Páramo, pues dices, espérame.
Sí, claro.
Sí, estamos hablando de unas maestras, unas mujeres muy, muy ocupadas. Ahorita, pues, esa era la razón por la que acomodamos a las 12 del día. Y nos ofrecieron precisamente una sala grande, la hermosa sala Morelos, que es la principal, porque pues tenemos fe en que va a haber mucha gente y no podemos arriesgarnos a que llegue menos gente y que o que llegue más gente y que en una de las salas chicas tengamos que sacarlos. Entonces, por eso vamos a tener esa sala grande, pero son 2 funciones. Ese día, el sábado, vamos a estar con Fernanda Valadez y Astrid Rondero al término de la función. Uh-huh. Después de eso, todo el mundo puede salir, irse a comer y pueden regresar con mucho gusto.
La primera es a las 12, ¿no?
Que
es
la 12, ajá. Y después después de las funciones son los conversatorios. Uh-huh. Terminan las funciones y comienzan los conversatorios. Después de los conversatorios, pues seguramente habrá mucha celebración, muchas fotos y mucho uh-huh gusto de ver todos. Y todo el mundo tendrá que salir de la sala, ir a comer o lo que sea para regresar a las 5 con Hombres Íntegros, que es otra uh-huh película imperdible de Alejandro Andrade, su segunda película. Estos directores que vienen son todos contemporáneos, como de las mismas generaciones, fíjate, todos egresados de la ENAC, más o menos todos de las mismas generaciones. Y interesante porque también los equipos que los hicieron son de la ENAC casi todos. Esa es una característica que tienen todas las películas y que pues también va a ser interesante que ellos con ese espíritu que tienen compartan lo que ha sido levantar estas primeras y segundas películas.
Claro, sus experiencias.
Uh-huh. Entonces, vamos a terminar ese día con el conversatorio con Alejandro, con su productor, con el guionista, que él es un co-guionista, ellos fueron nominados a Mejor Guión, en el Mejor Guión Original en Los Arieles. No lo lograron, pero vamos, su guión es increíblemente bueno. Y viene también uno de los actores. Terminando ese conversatorio, pues nos preparamos para el domingo con Jicuri, Viaje al País de los Tarahumaras, de Federico Cecchetti, que espero que esté próximamente en alguno de los espacios también por aquí de radio platicándoles un poco de la película. Y esa misma tarde terminamos ya el ciclo después del conversatorio para abrir la posibilidad de que haya otro ciclo de otra cosa más adelantito. Estamos trabajando en muchas otras iniciativas con Canacine Morelos y José Antonio Esparza.
Estoy segura, me encanta que haya esta sinergia también aquí en el estado de Morelos. Sé que les va a ir muy bien, así que empiezan pues el día viernes con Efímera, luego Sujo, Hombres Íntegros y también con Jicuri, que terminaría el día domingo, todas con entrada libre, para que también consulten la cartelera a través del Cine Morelos o a través de Canacine. Me imagino que también está la página para que puedan consultar no solamente esta actividad, sino todo lo que están haciendo en cuestión de cine del séptimo arte. Así que, mi querida Olimpia, por favor, la invitación a toda la audiencia que te está viendo y que te está escuchando de El Ojo de la Mosca.
Muchísimas gracias, Laura. Nada más decir que los que tengan duda, en la esquina de la calle de Rayón y Avenida Morelos hay un estacionamiento muy grande. Uh-huh. Porque alguien por ahí me preguntó si había estacionamiento, porque el centro puede ser conflictivo para estacionarse. Hay muy buenos cafés, muy buenos restaurantes alrededor y, por supuesto, un gran estacionamiento. Y nos va a dar muchísimo gusto recibir a toda la gente que quiera y que esté interesada en conocer un poco más de lo que es nada más ver una película, que quiera saber más de cómo hacer esa película.
Así es. Me encanta la idea. Muchísimas gracias, Olimpia. Ha sido un gusto conversar contigo y enhorabuena por estos magníficos proyectos.
Esperamos verlos por ahí. Muchas gracias, claro, Laura.
Sí. Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Well, if you ever plan to motor west, Jack, take my way, it's the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66.
Well, vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM, es la radio de Morelos.
La violencia no siempre se ve, pero puede ser física, psicológica, sexual, económica, mediática o patrimonial.
Reconocerlas y denunciarlas a tiempo puede salvar vidas. Si vives violencia o sabes de alguien que necesita ayuda, llama al 079.
En alerta por ti.
Morelos, la tierra que nos une.
Esto es La Conferencia en Breve.
La secretaria de las Mujeres, Clarisa Gómez Manrique, confirmó sobre los 16 días de activismo con más de 300 actividades en los 36 municipios con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Y tenemos nuestra cartelera, tenemos más de 300 actividades estos 16 días de activismo, la podrán consultar en nuestras páginas oficiales y ver en todos los municipios qué vamos a estar haciendo en cada uno de ellos.
Esto fue La Conferencia en Breve.
Morelos crece con inversión e innovación. Con el anuncio de 8 nuevos proyectos privados por más de 2 mil millones de pesos, se generarán empleos y se impulsará el crecimiento de diferentes sectores estratégicos. Respaldado por el Gobierno de México, el Estado se consolida como destino confiable para invertir. Consulta más del Consejo de Inversiones en morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Con 38 de la mañana. Muchísimas gracias a todos los que nos están sintonizando, a todos los que nos están escribiendo. En un momentito más vamos a leer sus comentarios, así que muchísimas gracias por ser parte de la comunidad de El Ojo de la Mosca. Y ya ahora saludo con muchísimo gusto aquí en cabina a Omar Arellano, quien es director de la Orquesta Filarmónica de las Piedras Preciosas, porque nos viene a invitar a un concierto debut por motivo del bicentenario de la fundación del municipio de Jutepec, pero además también recientemente, el sábado, este sábado que pasó, el sábado pasado, fue el día del músico y también de Santa Cecilia, patrona de ellos. Así que vamos a hablar de este tema. ¿Cómo estás, mi querido Omar? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muchísimas gracias. Gracias por recibirme en este espacio que, pues bueno, siempre se ha procurado que sea un portavoz de estas nuevas actividades y, bueno, enteramente agradecido contigo, con el equipo de trabajo y, con, por supuesto, con la audiencia.
No, pues este espacio es justo para darle voz a todas las diversas manifestaciones artísticas y culturales de aquí del estado de Morelos. Y pues justo viene esta, primero, ¿cómo inicia esta orquesta filarmónica de las Piedras Preciosas? Que justo creo que es el significado de Jutepec,
¿no? Exactamente. Pues mira, es una idea que se viene gestando en mi mente desde que por lo menos estaba quizá terminando la carrera. Yo estudié en la Escuela de Teatro, Danza y Música, orgullosamente soy ETDM, y aquí de nuestra máxima casa de estudios de la UAM, y nace en mi idea como necesidad de poder tener un espacio justamente en la que las nuevas generaciones de compositores, ¿no? Intérpretes, propiamente también dicho de esta manera, tengan la posibilidad de poder estrenar sus obras. Realmente, en varios estudios que se han podido hacer a nivel nacional, de manera internacional, la música nueva en las orquestas actuales del país es mínimamente programada, ¿no? Esto obedece, por supuesto, a distintas situaciones presupuestales mayormente, ¿no? Porque se requieren rentas de partituras y tal. Y pues es bien sabido que, pues bueno, si bien las grandes orquestas de todo el país que interpretan la música de este estilo académico, de concierto, llamada clásica, prefieren muchas veces tocar música libre ya de estas situaciones. Además de que, por supuesto, es bellísima, ¿no? La música de época. Pero se prefiere también este tipo de situaciones porque a veces es difícil de costear, ¿no? En este tenor, la forma en la que nosotros estamos trabajando, al menos para este concierto primigenio, lo que estamos priorizando es que vamos a programar música completamente local en el país, ¿no? Uh-huh. Nueva, y estamos siendo apadrinados en ese sentido por justamente los compositores que están compartiendo su música con nosotros. Entonces, a grandes rasgos, la OFIP, la Orquesta Filarmónica de las Piedras Preciosas, nace como ser un portavoz de las nuevas generaciones, las nuevas músicas, y por supuesto que esperanzadoramente podamos formar nuevas audiencias.
Oye, es un gran desafío, ¿no? De pues preservar estas sonoridades en las nuevas generaciones, ¿no?
Claro.
Como bien sabemos, bueno, pues la industria musical está cambiando constantemente, entonces de repente, pues hay diferentes géneros, las juventudes, pues se enfocan de repente a algo más comercial, entonces traerlos a esta parte, pues implica un gran reto.
Exactamente, sí, y bueno, realmente como a mí me gusta llamarlo, las músicas, ¿no? Uh-huh. Son tan diversas como nosotros mismos, ¿no? Sí. Y realmente la cuestión de los gustos, casi como, vaya, para gustos los colores, ¿no? Uh-huh. Exactamente igual con la música. Sin embargo, en la música de concierto, ciertamente hay un estigma de que, bueno, es aburrida, puede ser uh-huh. pesada y tal, pero también obedece mucho a el interés colectivo de la comunidad. Si la comunidad no está interesada, por supuesto no necesita aparentemente de esas situaciones, ¿no? Pero el poder vivir una música de concierto, una música, llamémosle de esta manera, clásica, ¿no? Uh-huh. Realmente te da una perspectiva diferente de en tu nivel de sensibilización hacia con lo que estás viviendo y hacia el entorno en el que estás compartiendo. Entonces sí, verdaderamente es un reto, pero justamente con nosotros, con la UFIP, uno de los aspectos que queremos trabajar para el próximo año, porque este ya se está acabando, es hacer estas actividades con los distintos intérpretes, autores, compositores, primeramente de aquí del estado, en el cual, pues bueno, se vea la orquesta como invitada casi casi, ¿no? Acompañando, por ejemplo, a bandas emergentes, artistas, cantautores, intérpretes, solistas, ¿no? De los distintos géneros, ¿no? En general, lo que buscamos es justamente ser esta voz para muchas opciones distintas y que la gente se dé cuenta que es algo de fácil acceso, que es algo que esté cercano y que pueda convivir con la comunidad en la música de concierto.
Oye, otro de los desafíos es dirigir, ¿no? Dirigir una orquesta no es tan sencillo, no es lo mismo que decir, tengo un dueto y obviamente pues hay una diferencia abismal.
Claro.
Tener en el escenario, pues hablando de grandes músicos que van a interpretar un cierto repertorio que ya antes fue pues motivo de varios ensayos, de toda una disciplina. Aparte también viene el proceso de la improvisación y que de repente aquí sí, de aquí ya te equivocas. Cuéntanos, por favor.
Pues mira, yo formalmente, yo no estudié dirección como una carrera completa. En la Escuela de Teatro, Danza y Música se nos dio, yo estudié, egresé ahí como compositor, ¿no? Mi profesión es, mi título dice composición musical. Sin embargo, ciertamente en la carrera misma, en ese modelo, se nos presentaba la posibilidad de durante un año tener esta cátedra de dirección. Te dan fundamentos, principios y de alguna manera pues eso da ciertos asientos, digamos, en lo que podemos hacer. En mi experiencia he estado al frente de distintos ensambles, desde justo pequeños, ¿no? Hasta ya muy grandes, quizás sí de manera lúdica para esos ensambles grandes de más de 80 personas, pero al fin y al cabo mucha gente, ¿no? Y me ha permitido tener esta ruta a seguir, ¿no? Esa formación la di, yo la tomé, perdón, en el Grupo Amanecer, de ahí mismo de Jutepec, que es un grupo muy grande de música que sirve ahí en el municipio. Y poco a poco pues he indagando también en estas actividades. Recientemente en el mes de junio tuve la posibilidad de ser alumno activo en una serie de eventos de masterclasses en la Facultad de Música de la UNAM para justamente aprender a dirigir bandas, bueno, en este contexto, banda sinfónica de viento, pero comparten similitudes en esta forma y sin duda es algo pues que no es demasiado sencillo, pero es vigorizante el poder entablar estas comunicaciones no verbales en el escenario y pues bueno, a la flor del momento de tener todo en vivo, ¿no?
Y ahora ha llegado el momento de demostrarlo a través de este concierto debut que se va a llevar a cabo este próximo sábado 29. ¿Quiénes van a acompañarte? ¿Quién va a ser parte de este repertorio? También, por supuesto, ¿qué es lo que van a poder estar escuchando?
Claro, pues mira, la verdad es que estamos de manteles largos porque vamos a tener compositores locales y compositores nacionales. Primeramente vamos a interpretar música de el que fue mi primer maestro de música, el maestro Alberto Simón Jiménez Mendoza. Él es un hacedor cultural básicamente toda su vida y en el municipio. Es una figura muy relevante actualmente en todo lo que sucede culturalmente en el municipio. Vamos a también poder escuchar música del compositor Guillermo Nápoles. Esta es una pieza que lleva por título Concierto para Sor Juana, ¿no? Entonces está pensada justamente con un estilo del barroco, quizá novohispano, ¿no? Pero se siente muy mexicano también, entonces es parte de ello. Vamos a tocarlo. Además, como el concierto va a ser dentro de la parroquia de Santiago Apóstol, en el templo, pues yo creo que queda ad hoc. Y decía también que estábamos en manteles largos porque vamos a tener la música de dos extraordinarios compositores que al día de hoy están haciendo un precedente en la música de concierto mexicana. La primera de ellas es la maestra Nubia Jaime Don Juan, que es una talentosísima compositora, orquestadora, de talla ya internacional, colabora muy seguidamente con universidades y orquestas de Estados Unidos y de varias partes del mundo, y tuvo a bien en confiarnos una de sus piezas, lleva por título Tundra, que está, es un danzón, empieza muy, muy cadenciosamente, ¿no? Como un danzón, pero poco a poco se pone muy enérgico y es vigorizante escucharlo, ¿no? También vamos a tener el placer de tocar y la fortuna de tocar el repertorio del maestro Rodrigo Lomán, quien está haciendo un trabajo maravilloso en la música de concierto mexicana actual. Ha sido acreedor a algunas becas, como el Fonca, estas becas importantes que reconocen el trabajo tan importante de los compositores, bueno, de los artistas en general mexicanos. Y en esta ocasión nos prestó una pieza que lleva por título Tlazocamati, que del náhuatl al español se traduce como gracias, ¿no? Entonces, en esta entera gratitud con el maestro Rodrigo Lomán, vamos a interpretar una pieza de él. También, pasando bajo mi nombre, vamos a tocar el estreno de una pieza mía que lleva por título Reflexión, que es para piano y orquesta de cámara, que está dedicada a mi madre, ¿no? Con especial cariño, considerada para que justamente la audiencia, vaya, se deje guiar quizá un poco del título, pero pueda hacer una reflexión sobre lo que está escuchando, lo que está atravesando en ese momento en la vida. Y vamos a tocar también una pieza mía que fue ganadora del concurso de composición Arturo Márquez en el año 2020, que lleva por título Chinelo Mitotieni. Esta pieza ya se ha interpretado en el Palacio de Bellas Artes, ya se ha tocado en varios puntos de la República, tuvo su debut en Estados Unidos este año, ¿no? Entonces ha sido una pieza que me ha dado muchas gratificaciones. Sin embargo, nunca había sonado en su natal Jutepec y va a ser la primera vez que vamos a tocarlo ahí.
Es el momento y justo decir que es un concierto imperdible, así que no se lo pueden, no pierdan esta oportunidad el próximo sábado 29 de noviembre a las 7:30. ¿Dónde pueden saber más acerca del programa, por favor, Omar?
Sí, claro, pues mira, en las redes sociales, en todas las redes sociales que tenemos ahorita, es Instagram, Facebook, TikTok, estamos como OFIP o bien Orquesta Filarmónica de las Piedras Preciosas, sí, ahí van a encontrar luego las informaciones que hemos estado subiendo, sí, y pequeños videos, y para venta de boletos es directamente por ese medio, no, nosotros decidimos hacerlo en esta primera ocasión así, quizá más adelante lo hagamos de otra manera. Hay también la posibilidad de poder adquirir los boletos directamente con el número de teléfono que es 777-304-1537, ahí les atenderemos a la brevedad posible, y de cualquier manera el mismo día del evento los boletos van a estar disponibles afuera, ¿no? Para justamente que quien llegue no se quede sin participar.
Pues vámonos todos a Jutepec en náhuatl para ser parte de este bicentenario de la fundación del municipio, pues de ahí de Jutepec, Morelos. Vámonos todos, vamos a hacer una pausa, es breve y regresamos. Esto es El Ojo de la Mosca. Muchísimas gracias, Omar.
Gracias, un placer.
Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
La identidad es universal. 102.9.
RTV Noticias, a la hora.
En México, 9.4 millones de mujeres han padecido ciberacoso y a eso le sigue daño moral, físico e incluso la muerte, afirmaron magistradas, especialistas y diputadas en un foro realizado con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La Secretaría de Gobernación informó que ayer se registraron 29 bloqueos en total, y de los cuales 17 fueron en carreteras federales y 12 restantes en estatales, y reiteró su disposición al diálogo. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional a los empresarios Carlos Slim y Francisco Cervantes para dialogar sobre los buenos pronósticos de la economía nacional para el próximo año. Desde el inicio de las rutas de la salud, se han entregado más de 70 millones de medicinas a todos los centros de salud y hospitales del IMSS-Bienestar, que atienden a más de 50 millones de personas sin seguridad social. El Servicio de Administración Tributaria informó que de enero a octubre de 2025, los ingresos tributarios del Gobierno de México ascendieron a 4.49 billones de pesos, que representa un crecimiento real de 6.1% en comparación con el mismo periodo de 2024.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
Si te dicen que ganaste un premio, si te amenazan o si te ofrecen viajes o empleos con sueldo atractivo, cuelga y denuncia al 089. La extorsión telefónica se puede evitar si actuamos con inteligencia. No contestes números desconocidos, no compartas tus datos y denuncia al 089. Morelos unido a la Estrategia Nacional contra la Extorsión.
Morelos, la tierra que nos une.
En Morelos reconectamos con la naturaleza y la convivencia. Disfruta biosenderos de paz y buen vivir, con talleres gratuitos, activación física y dinámicas para todas las edades. Todos los domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en la unidad deportiva José María Morelos y Pavón en Cuautla. Disfruta del préstamo de bicicletas y recorridos por la ribera del río.
Morelos, la tierra que nos une.
Morelos es tierra de arte, tradición y talento. Y en Tesoros Regionales los descubrimos juntos. Rosario Sámano te invita a recorrer el corazón creativo de nuestro estado. Conoce las historias de artesanos, emprendedores y artistas visuales que dan vida a nuestro patrimonio cultural. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos Radio.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Saludamos con muchísimo gusto a Javier Tapia, coordinador de servicios educativos de La Tallera, porque nos va a hacer una invitación a la exposición Entrelazado. Usted se imagina entrelazar textil, pintura y escultura, pero también con colaboraciones con mujeres tejedoras y patinadoras. Yo sé que ya tiene la curiosidad, así que vamos a conocer los detalles. Javier, muy buenos días, ¿cómo te encuentras?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarte de nuevo, espero que todo bien por allá.
Todo en orden y pues ya sabes, aquí con la curiosidad de saber acerca de esta nueva exposición Entrelazado, así que arráncate.
Sí, claro que sí. Bueno, una pequeña corrección, sí. Es Entrelazo.
Ah, Entrelazo. Okay, sí. Me mandaron mal el dato. Bueno, Entrelazo.
Sí, es Entrelazo. Entrelazo es una exposición con la cual cerramos el año, que va a estar hasta el 2026. De la artista de Cuernavaca, Aurora Pellizzi, uh-huh. Que ha viajado alrededor del mundo, tiene una formación muy sólida en Nueva York, pero es orgullosa y originaria de aquí de Cuernavaca. Además de que rendimos homenaje a la recién fallecida Carla Stelweg, ya que uh-huh. Esta es su última curaduría. Entonces nos sentimos muy honrados de tener en La Tallera a una artista tan importante para la escena local e internacional como Aurora, pero también contar con el legado de una de las grandes curadoras que tuvimos el gusto y el placer de tener aquí en la ciudad de Cuernavaca, como es Carla Stelweg. Y como tú mencionas, es una exposición que entrelaza varias cosas, en principio el arte textil, también la pintura, la escultura, pero también tenemos una conexión con las prácticas comunitarias locales, específicamente las relacionadas con la movilidad, que Cuernavaca tiene una presencia muy fuerte de varios colectivas y colectivas interesadas en alternativas de transporte. Justamente el colectivo Roller Bunnies, uh-huh. Roller Bunnies Base, me parece que se llama de manera correcta, ya después nos podrán corregir ellas, es el colectivo con el cual han colaborado con Aurora y ellas han realizado una serie de intervenciones performáticas uh-huh. junto con pintura.
Eso es a lo que iba, ¿no? Yo me imaginé que esto tiene que ver con un performance, así que pues ya lo aclaraste y pues no solamente como bien lo mencionas, van a ser varias técnicas las que se van a utilizar. Háblanos un poquito acerca de la curaduría, cuántas obras van a poder apreciarse pues en esta exposición.
Sí, mira, claro que sí. Es una cosa colaborativa, son uh-huh. aproximadamente unas 10 piezas. Ajá. Uh-huh. Casi todas de gran formato, junto con la colaboración que hicieron con las Rollers, que efectivamente es una práctica más performática. De hecho, el mero día de la inauguración, que es este sábado 29 de noviembre, a las 12 del día, va a haber una activación performática por parte del colectivo. Entonces las van a estar viendo patinar, además de que estén atentos a nuestras redes sociales, porque conforme vayan pasando los días, iremos anunciando una serie de oportunidades en las cuales la gente puede venir al espacio, uh-huh. obviamente con toda una serie de reglas, ya sabes, para que haya sobre todo seguridad para las personas que vienen, siempre involucrar patines es un poco peligroso. Sí. bueno, no peligroso, más bien tiene sus que veres, ¿no?
Claro, entonces, y su grado de dificultad también, por supuesto.
Claro que sí, su grado de dificultad. Entonces, tenemos una mini rampa que es una colaboración que surgió con Oops Skate. Uh-huh. Entonces, la gente puede utilizarla, pero vamos a estar diciendo bajo qué fechas, qué días, cuáles son más o menos las cosas necesarias como para traerlas, para que tengamos todos la seguridad y estemos todos tranquilos y sea realmente un día de gozo.
Oye, ¿va a haber oportunidad de dialogar tanto con la autora de la exposición, de Aurora, y también con la curadora?
Con la curadora es un poco... La curadora es un poco difícil porque ya partió.
Sí,
pero va a estar... Va a abrir en la inauguración, va a haber una charla en la cual van a poder participar y conversar con Aurora, okay, con Aurora, en el cual ella sí va a explicar el papel de Carla dentro, uh-huh, del espacio, todo lo que significó, pero también va a ser la primera inauguración de nuestra nueva directora, Paola Santascoy Fernández de Lara, uh-huh, la cual va a estar con nosotros y va a estar presentándose oficialmente ante la comunidad de Cuernavaca, por lo cual es una muy bonita oportunidad también para estrechar lazos con algunas personas que ya las tenemos, abrir nuevos con otros que están integrándose siempre a la escena activa que tenemos aquí en la ciudad, y es una oportunidad muy bonita de conocer un proyecto que trae un programa público bastante potente, en el cual el espacio del museo se abre para las prácticas comunitarias y los saberes manuales, en el cual vamos a hablar desde tejido, trabajo textil, pero también vamos a hablar de movilidad, vamos a hablar de patinaje, vamos a hablar de color. Va a ser una oportunidad para que la gente pueda disfrutar este espacio museístico tan emblemático de la ciudad de Cuernavaca desde otro punto de vista.
Sábado 29 a partir de las 12 horas allá en calle Venus número 52, Jardines de Cuernavaca, entrada libre. ¿Y hasta cuándo va a estar esta exposición? ¿Va a estar albergada más tiempo o únicamente va a ser la inauguración del sábado 29 de noviembre?
No, va a estar albergada hasta el 12 de abril.
Okay.
Hay tiempo, en nuestra red. Sí, claro. En nuestras redes sociales estén atentos a todas las actividades que se desprenden de esta exposición. Va a haber desde talleres de patinaje, va a haber activaciones, va a haber sesiones de DJ, estamos generando nuevos talleres que a lo mejor van a ir surgiendo relacionados con la práctica autogestiva. Entonces va a ser una expo muy colorida, muy interesante, uh-huh, y pues todos para acá, para que podamos disfrutar de este evento.
Bueno, maravilloso, pues consulten ahí las redes sociales de Javier Tapia y te invito a que pues más adelante tengamos otra conversación para ir viendo cómo va esta exposición. Posición, ¿te parece?
Claro que sí, nosotros siempre nos sentimos bienvenidos y muy a gusto en su show, que ya lo vemos como una casita radiofónica.
Ay,
entonces
maravilla.
siempre encantados de que ustedes nos extiendan la invitación. Por nosotros encantados, podemos hablar todo el día. Pero
nos hermanamos hasta allá, hasta la tallera. Muchísimas gracias y saludo a todo el equipo. Que tengas un maravilloso día.
Sí, igualmente por allá, un abrazo y gracias a todos los radioescuchas.
Hasta luego. Quédese con la programación de Universal 102.9 FM. Ya viene mi compañera Rosario Sámano en Tesoros Regionales.
La mirada omnidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une.